Muy buenos días, les saluda nuevamente aquí el abogado Jonathan Shaw, aquí en vivo con ustedes para contestar sus preguntas y dudas y conversar en cuanto a los diferentes temas en el área de inmigración que tenemos. Hoy tenemos un programa importante porque obviamente tenemos noticias fuertes sobre lo que es el TPS. Entonces, vamos a ir iniciando el programa. Bueno, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en vivo el día de hoy. Y hoy tenemos una oportunidad para ir contestando diferentes preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Pero como siempre, y como dije al principio del programa, queremos iniciar con las noticias que tenemos esta semana. Y no solo es el TPS, hay diferentes noticias que afectan a los que están esperando también sus permisos de trabajo. Así que vamos con la parte de las noticias. Muy bien, vamos a ir iniciando con las noticias. Lo que a mí me gusta hacer también a veces en estos videos, obviamente, es contestar las preguntas en diferentes plataformas, no solo YouTube, pero también Facebook, también lo que es Instagram. Entonces, voy a tratar de poner aquí, si puedo, el Instagram también para que me empiecen a mandar sus preguntas en cuanto al tema de inmigración. Pero vamos a iniciar ahora con las noticias de TPS, pero como dije, no solo es el TPS, sino que también hay otras cosas importantes que tienen que ver con cambios que el gobierno federal está anunciando en cuanto a los permisos de trabajo. Pero primero vamos con las noticias de lo que es el TPS. Ya cubrimos esto en un video la semana pasada, pero aquí voy a compartir mi pantalla. Los que están en Instagram quizás no van a poder ver la pantalla, pero vamos a hacer un repaso de las cosas que tenemos ahora con inmigración, ¿no? Primero, bueno, lo de el cambio fuerte para los venezolanos en cuanto al TPS. Esto es un cambio histórico. En todo mi tiempo trabajando en el área de inmigración, no he visto un programa donde cambian la fecha límite para las personas para que puedan calificar para el programa. Yo he trabajado mucho tiempo con diferentes programas de inmigración con fechas límites. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el de DACA. Por años y años y años, las personas han estado exigiendo, pidiendo, esperando, orando para que haya algún cambio en la fecha límite para los jóvenes quienes pueden calificar para DACA. Y si se acuerdan, tenían que haber entrado a los Estados Unidos el 2007 o antes. Ese programa se anunció en el 2012. Ya tiene mucho tiempo ese programa, pero nunca se cambiaron las fechas límites para ese programa. Luego hablamos de TPS, de otros países tampoco han cambiado esas fechas. Entonces, el hecho de que hayan cambiado las fechas para los venezolanos realmente es algo histórico, algo que es difícil que pueda pasar, ¿no? Entonces vemos aquí nuevamente repasando las personas que habían estado físicamente presentes en Estados Unidos el día 31 o antes, día 31 de julio 2023 o antes. Eso significa que si estuvieron en la frontera de Estados Unidos y cruzaron la frontera el día 1 de agosto 2023, no calificarían. También algo importante aquí que tienen que tener en mente, porque son 500 mil personas quienes ahora califican para el TPS que no calificaban antes. Lo que tienen que tener en mente es que esto no es simplemente decir verbalmente o por escrito en una aplicación que yo entré en tal fecha. Tienen que tener algún comprobante, un documento con la fecha, su nombre y el lugar, ¿no? Demostrar que estaban dentro de los Estados Unidos. Pueden ser los documentos de la corte, puede ser una foto, puede ser cualquier cosa, pero tienen que tener un documento. No basta con decir que sí, que yo estuve aquí, porque, ¿cómo saben? Tienes que comprobar eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte, los otros requisitos. Primero, es haber estado aquí el 31 de julio 2023 o antes. Número dos, tener nacionalidad venezolana. Tienen que tener esa nacionalidad y algún documento que compruebe eso. Puede ser la partida de nacimiento, la cédula, pasaporte, algún documento que demuestre que tienen o cuenten con esa nacionalidad, ¿no? Eso es bastante importante. Lo otro es mandar la aplicación dentro del tiempo establecido por el gobierno, que empezaría ahora. Uno de los anuncios que mandaron dice que inmediatamente las personas pueden empezar a mandar sus aplicaciones. Ya sabemos a dónde mandar las aplicaciones, qué aplicación tenemos que mandar, todo. Bueno, tenemos las luces verdes, pero más adelante tendremos información de lo que es el registro federal con las fechas específicas, ¿no? Entonces, eso es otra parte. Y luego, una parte muy importante, creo que no muchos están hablando de esto en las redes sociales, pero es importante, o sea, es un programa legal ante el gobierno federal. Un amigo mío una vez dijo, ante, yo voy a pedir este estatus ante la primera potencia del mundo, entonces por eso necesito un buen abogado y no cualquier persona que me va a llenar un papel y casi no cobrarme nada, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que les voy a decir, uno de los requisitos es bastante importante. Van a fijarse mucho en el récord penal de la persona. Si la persona tiene lo que a veces llamamos una felonía, que sería un delito mayor, una convicción de una felonía en los Estados Unidos, entonces pueden negarle el TPS. Si tiene dos convicciones de delitos menores o misdemeanors, también pueden negarle el TPS. Ahora, normalmente no cuenta una multa de tráfico como si fuese un misdemeanor. Pueden haber cosas con el tráfico que sí pueden llegar a ser un misdemeanor, como por ejemplo chocarle a una persona, hacerle daño a una persona con el carro, manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Son cosas muy serias también, ¿no? Pero si te pasaste un alto y el policía te paró y te puso una multa, si te estacionaste en un lugar y te pusieron la multa ahí o estabas manejando un poco recio, bueno, quizás eso no va a contar en tu contra para lo que es el TPS, pero hay que analizar esa parte también con lo que es el TPS, ¿no? Muchos también están preguntando si deben volver a mandar aplicaciones, pero el gobierno, bueno, si ya tienen TPS y están esperando su renovación, el gobierno está diciendo aquí que no, si ya mandaron aquí, dice en mi pantalla, si mandaron previamente su aplicación, entonces simplemente tienen que seguir esperando, van a seguir procesando esas aplicaciones. Otros preguntan, pero bueno, el periodo de renovación, entonces tenemos que mandar ahora para renovar. No es el periodo de renovación ahorita, es hasta marzo 2024, ¿no? Entonces, esto realmente ahorita es para las personas quienes califican ahora para el TPS, quienes no calificaban antes, para que puedan empezar a mandar sus aplicaciones. Entonces, esa es la noticia sobre el TPS. Vamos a cambiar ahora a otra página en mi pantalla y bajar aquí a algo que afecta mucho. Creo que es una noticia bien escondido entre las otras noticias que salieron la semana pasada. Ya lo hablé en otros videos, entonces quizás para muchos no va a ser algo nuevo, pero a mí me gusta mucho esto. Dice, hablando en cuanto a lo que es el permiso de trabajo, a ver, ¿dónde dice? A ver, ¿dónde estaba? Perdón que no lo había encontrado y normalmente estamos aquí en vivo, obviamente buscando estas cosas. Oh, aquí está. Habla de que las personas, bueno, ¿dónde está esto? De que las personas ahora cuando mandan a renovar su permiso de trabajo, lo que van a poder hacer es renovar ese permiso de trabajo desde hasta 5 años. Y esto es una noticia bastante, bastante importante para muchas personas quienes están esperando esa renovación. Dice aquí, va a ser válido por un periodo ahora de 5 años, y eso para las aplicaciones iniciales o las renovaciones para ciertas personas, incluyendo a las personas quienes son refugiados o han ganado el asilo, los que han ganado retención de remoción, y eso es, si me siguen aquí en las redes sociales, ustedes saben que la aplicación I-589 para el asilo sirve para pedir 3 formas de protección: asilo, retención de remoción y protección bajo el Convenio Internacional contra la Tortura. Y si la persona entonces manda su aplicación después de un año, no cumplió con lo que es la regla de un año, con lo que es el asilo político, igual puede ganar retención de remoción y así su permiso de trabajo duraría 5 años. También dice los que están aplicando para el asilo, asilo defensivo, asilo afirmativo, la renovación o la primera aplicación supuestamente ahora sería de 5 años. Qué alivio, no solo para los inmigrantes, pero para mi oficina. Yo tengo gente que contrato específicamente y únicamente para procesar los permisos de trabajo dentro de nuestra oficina, porque tantas renovaciones y tantos permisos que tenemos que estar pidiendo, pero esto va a ser un alivio para la comunidad, para nosotros también, ¿no? También los que están pidiendo ajuste de estatus o cancelación de deportación. Entonces, eso va a ayudar mucho a estas personas. Es una noticia bastante importante que quizás no mencionamos tanto porque estamos enfocados en lo de TPS y no tanto en esto, ¿no? Entonces, gracias. Y gracias a todos los que ya me están mandando muchas preguntas. Nosotros bueno, en este programa tengo diferentes segmentos. Seguimos ahorita en el primer segmento de nomás tocar las noticias, pero vamos a pasar ahora a la otra, al siguiente segmento, que se llama A Mi Modo de Ver, donde voy a hablar un poco sobre algún tema de inmigración, pero a mi modo de ver, mi opinión, ¿no? Los que están en Instagram no van a ver, pero tenemos un video corto que ponemos en YouTube y Facebook para cambiar de segmentos. Entonces voy a poner eso y vamos a seguir adelante con ese segmento. Bueno, esta semana en el segmento de A Mi Modo de Ver, quiero seguir con el tema de TPS, pero el tema ahora va a ser muy educativo, yo creo, para muchos, para que puedan ver lo que está pasando en ciertas cortes de inmigración con respecto a TPS. Quizás una de las preguntas más frecuentes que nos está llegando sobre TPS es la pregunta de la siguiente pregunta: ¿qué pasa con mi caso de asilo si pido a TPS? ¿Qué va a pasar con ese caso, no? Tenemos dos procesos para pedir asilo: el asilo afirmativo para las personas quienes llegaron y no están en proceso de corte. Llegaron quizás con paro humanitario, una visa de empleo, de turismo. Y tenemos el asilo defensivo, donde las personas tienen que ir a cortes. El juez los está tratando de deportar de este país, pero utilizan el proceso de asilo como defensa contra deportación, pidiendo asilo político. Bueno, el TPS es un estatus. Es un estatus temporal, pero es un estatus. Tenemos que partir de ese hecho. Es un estatus temporal. Ahora, hay diferentes programas en el área de inmigración y muchas veces las personas pueden pedir un programa o un beneficio bajo un programa y luego beneficio bajo el otro. No necesariamente tiene que cancelar uno para pedir el otro. Entonces, ahí viene la respuesta a una de las preguntas. ¿Tengo que cancelar mi asilo si estoy pidiendo TPS? Tú no lo tienes que cancelar. Simplemente vas a ir pidiendo dos beneficios diferentes. El TPS es algo temporal. No te da un camino hacia la ciudadanía, la residencia o la ciudadanía. Simplemente es una protección supuestamente temporal. Pregúntenle a los salvadoreños si es realmente temporal, porque, bueno, sí se tiene que renovar cada 18 meses, pero hay personas quienes han tenido TPS de El Salvador ahora por 22 años. Entonces, temporal, entre comillas, ¿no? Bueno, pero no es la residencia. Yo conozco personas de El Salvador quienes tienen negocios, empresas, casas, empleados, viven mejor que muchos americanos y tienen TPS y nadie lo sabe, ¿no? Entonces pueden vivir una vida normal en los Estados Unidos con el TPS. Bien, entonces ahora el asilo sí te da un camino hacia la residencia, hacia la ciudadanía, y por eso queremos ganar un caso de asilo. Pero hay un conflicto ahí, no para nuestras comunidades. En nuestras comunidades, los inmigrantes en Estados Unidos, vamos a pedir ambas cosas, seguir adelante, ¿no? Pero en las cortes de inmigración estamos viendo que los jueces se están dejando engañar por a veces por los fiscales, ¿no? Y entonces, a mi modo de ver, esto no debería de estar pasando. Lo que pasa es que los fiscales traten de convencerle a los jueces de inmigración que TPS es un estatus. Y como es un estatus, entonces deberían de desestimar o cerrar totalmente el caso de asilo defensivo en la corte de inmigración. También le dicen: bueno, juez, usted tiene demasiados casos en su calendario que tiene que revisar. Podemos mirar los casos de TPS o las personas que pueden calificar para el TPS, desestimar o cerrar esos casos para que usted pueda limpiar su calendario. Y para mí, eso no debería de ser así. Una audiencia que hice hace varios meses fue así. Nosotros estábamos en la corte con un juez peleando y la fiscal empezó a hablar de eso con el juez. Y mi argumento fue que, bueno, está bien, juez, esta persona ya tiene TPS, ya ganó su TPS, lo tiene y todo, ¿no? El problema es que nosotros no estamos aquí en su sala, señor juez, pidiendo TPS. Eso es otro asunto ajeno, nada que ver con el proceso y la decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene la aplicación de asilo político aquí. Aquí estamos en la última audiencia. Tiene que decidir sí o no, si le va a dar el asilo o no. No estamos aquí hablando de TPS. Y nosotros en ese caso sí pudimos ganar el caso y se otorgó lo que es el asilo también. Entonces la persona tiene TPS, pero pues ahora tiene el asilo y no tiene que renovar su TPS. Y así nosotros manejamos ese argumento. Pero ahora parece como si fuese como una tendencia nueva de que los jueces se lavan las manos con el TPS. Entonces lo que quiero decir con eso es, a mi modo de ver, no debería de estar pasando eso para nada, porque son dos programas muy aparte, muy diferentes, ¿no? Están pidiendo beneficios diferentes. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, muchos jueces se están dejando engañar. Ahora, vi una orden de un juez de Orlando la semana pasada y el texto dice que van a cerrar el caso y ni siquiera no van a desestimar totalmente el caso. Simplemente van a cerrar el caso con la corte y dice, porque parece ser que o tienes TPS o calificas para el TPS. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? La persona, si tiene TPS, bueno, pero si califica para el TPS o lo tiene o califica, significa que el juez se va a fijar si es que el juez tiene la mentalidad de que debe cerrar el caso por el TPS. Se va a fijar en los casos y ver si la persona califica o si tiene TPS. Entonces, no sería una defensa decir que, bueno, yo sé que califico para el TPS, pero yo no pedí el TPS porque solo quiere pedir el asilo. Entonces, como solo quiero el asilo, yo descarté esa opción de pedir el TPS. Eso ya no sería una defensa porque el juez dice o tienes TPS o calificarías para el TPS. Y como o lo tienes o calificas, yo voy a cerrar el caso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si están siguiendo mi forma de pensar, mi modo de ver, significa que las personas quienes califican para el TPS, todas las personas quienes califican para el TPS deberían de pedir el TPS, porque no importa si lo pides o no lo pides, el juez, si tiene la mentalidad o la opinión que en su sala o en su corte, él desearía cerrar tu caso, no va a ser una defensa de decir, bueno, yo no apliqué, yo sé que califiqué, pero nunca apliqué. El juez va a decir, igual calificas, tienes que aplicar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir a la comunidad, quienes ahora califican, que casi son 500 mil personas. Si califican para el TPS, más vale pedir el TPS. Hay un dicho que yo aprendí de los colombianos, que pájaro en mano es mejor que 100 volando. Y es cierto, esto realmente, el TPS es buenísimo. Es una defensa contra deportación, no te pueden deportar. Te da un permiso de trabajo. Es un programa con el nombre temporal, pero realmente si vemos casos de otros países, ese temporal ha seguido y seguido, seguido por años o décadas. Y las personas pueden vivir aquí súper, súper bien con casas, con negocios, carros, lograr todos sus sueños aquí bajo el TPS. Sé que no es la residencia, pero es el TPS. Y luego de tener el TPS, es importante no dejarse llevar por esos cuentos de los fiscales y los jueces. Hay que pelear por lo menos. Igual si el juez quiere utilizar su discreción para cerrar el caso o desestimar el caso porque uno tiene TPS o califica para el TPS, bueno, eso es cosa del juez. Pero nosotros, yo les digo a mis abogados aquí, mi equipo, los paralegales, nosotros estamos aquí no para representar los intereses del juez de inmigración. A mí no me interesa cuántas personas están en su calendario. Eso no es mi culpa. Mi trabajo es representar bien mi cliente. Y no me interesa, no me importa si el juez tiene miles y miles y miles de casos en su calendario. Mi argumento es que, bueno, juez, tenemos el TPS o puede pedir el TPS, pero eso es otro asunto muy aparte. Nosotros con usted, juez, el único asunto que tenemos con usted, señor juez, es el asunto de lo que es el TPS, el asilo político. Entonces, lo único que queremos pedir aquí es el asilo político con usted, ¿no? Entonces, bueno, a mi modo de ver, eso es la manera en la que debemos tratar estas situaciones. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es donde vamos ahora a contestar las preguntas. Veo en Instagram que algo pasó con mi video. No sé si tengo mala conexión. Si están escuchando en Instagram, si pueden escribir ahí, si me están escuchando todavía o no, porque parece ser que se cortó un poco el video, que se va a volver a conectar. Bueno, vamos entonces a pasar a la sección o al segmento de las preguntas. Bueno, muchísimas preguntas me están llegando el día de hoy. Y vuelvo y digo, los que están en Instagram, no sé qué está pasando con el video. Si me están escuchando, por favor, lo pueden escribir ahí. Ahí me avisan, ¿no? Pero vamos a iniciar con las preguntas. Si queremos tratar de ver si podemos dedicar el tiempo a las preguntas que tienen que ver con el TPS. Vamos con esta primera pregunta de José Armando. Dice, abogado, antes de entrar Estados Unidos, tenía residencia en México, igual puedo aplicar por el TPS. Por favor, responda mi pregunta. Dice, bueno, sí, debería de poder aplicar y pedir el TPS. Tenemos que también recordar lo que acabé de mencionar. El TPS y el asilo político son dos programas muy aparte, son diferentes, ¿no? Entonces, el asilo político sí te puede afectar mucho tener residencia en el otro país, y es un argumento que los fiscales utilizan que se llama asentamiento firme. Significa que tú fuiste y pudiste vivir bien en otro país. Con lo que es el TPS, no es tan, digamos, estricto con eso, pero sí, de todas formas, aplican esas normas a lo que es el TPS. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestros casos de TPS, cuando la persona tiene residencia en un segundo país o tiene, por ejemplo, doble nacionalidad, porque esa es otra cosa, puede pedir el TPS aún teniendo doble nacionalidad, nosotros mandamos un argumento adicional a lo que es la aplicación para el TPS y el permiso de trabajo. También mandamos evidencia, un argumento de que, bueno, esta persona debería de todavía calificar para el TPS porque mire cómo lo trataron en ese país o cómo tratan a los venezolanos en ese país. Sufrió xenofobia, no podía encontrar trabajo, cualquier cosa, ¿no? Y estamos mandando entonces esos argumentos extras para ayudar a las personas con residencia en otro país a que puedan igual calificar para el TPS, sí. Bien, qué bueno que se escucha. Muchos dicen que igual se escucha en el Instagram, así haya parado el video. No sé qué está pasando ahí. Entonces, gracias por esa pregunta. Vamos a mirar otra pregunta. Dice, los que estamos en solicitud de asilo debemos solicitar el TPS. Sí, eso es lo que acabé de contestar. Si vio la primera parte, los que están pidiendo el asilo, yo digo que deberían de pedir el TPS porque los jueces no les va a importar si pediste el TPS o no lo pediste. El hecho es de poder calificar. Si tú calificas para el TPS, así lo hayas pedido o no, ellos igual pueden decidir cerrar el caso. Y si no pediste el TPS y cerraron el caso, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con tu situación? Queda sin nada. Entonces, es importante pedir el TPS. Otra pregunta frecuente que me llega, muy similar a esta pregunta, es, entonces, ¿qué pasa si desestiman mi caso de la corte? Tengo TPS, pero el juez ya no quiere llevar mi caso. ¿Qué hago con mi caso de asilo? Lo que se hace ahí es tomar ahora la aplicación, las evidencias, todo lo que se mandó a la corte y mandárselo a USCIS o USCIS para que ellos sigan adelante con el proceso de el asilo. Entonces, no es que no vas a poder pedir asilo, pero el juez ya no va a mirar tu asilo, sino que va a ser con USCIS o USCIS, y más adelante vamos a ver cuántos años tienen que pasar para una entrevista, pero mientras tanto va a poder tener lo que es el TPS, ¿no? Entonces, esas preguntas importantes. Gracias por la pregunta. Bien, a ver, otra pregunta aquí que me está llegando, vamos a mirar. Es que estamos a veces en vivo, ya que hay que ponernos a leer las preguntas al mismo tiempo. Aquí voy a poner en la pantalla, Carla dice, si tengo orden de deportación en ausencia, ¿puedo pedir el TPS? Muy buena pregunta. En ausencia, una orden de deportación en ausencia no significa que haya perdido, que no tuvo un buen caso de asilo, sino que hubo algún asunto con las fechas de la corte, la persona no sabía o no pudo llegar, entonces el juez le dio una orden de deportación porque no pudo llegar a la corte. Igual el TPS es algo que sí le puede ayudar. Si tiene una orden de deportación por ausencia, por no llegar a la corte, esto realmente es como una curita que se puede poner y sanar esa herida, ¿no? Para que no le vayan a deportar y pueda tener su permiso de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, muy buena pregunta. Esto también sirve a las personas quienes tienen una orden de deportación. Aquí Lenín pregunta, buenas tardes, ya tengo TPS, estoy esperando respuesta de registro de renovación de permiso de trabajo y de permiso de viaje. ¿Usted cree que esta redesignación afecte esos procesos? No creo que afecte esos procesos. La renovación va a ocurrir más adelante en marzo, pero no va a cambiar el proceso de pedir, bueno, un nuevo permiso de trabajo y un permiso para viajar. Ahora, lo del permiso de trabajo es interesante porque, ¿se acuerdan? Antes leí esa noticia de que la renovación o la petición de un permiso de trabajo bajo el asilo le va a dar o otorgar un permiso de trabajo que dura 5 años. El TPS va a ser todavía 18 meses, ¿sí? Entonces hay una diferencia ahí. Un cliente nos preguntó la semana pasada, ya pagué, les pagué a ustedes mi dinero como para ayudarme con mi permiso de trabajo bajo el asilo, pero ahora veo que puedo pedir el TPS, entonces será que en vez de pedir el de asilo, mejor pido el de TPS. Para los que no saben, uno puede pedir el TPS y no pedir un permiso de trabajo bajo el TPS. y dice las reglas que si más adelante la persona desea agregar su permiso de trabajo bajo el TPS, sí puede. Entonces, la idea aquí es que, bueno, si tienes tu TPS, pero ya tienes un permiso de trabajo de 2 años o eventualmente 5 años bajo el asilo, quizás puedes usar ese permiso de trabajo y tener el TPS nomás como un plan B para protección, ¿no? Y muchos no saben que sí pueden tener 2 permisos de trabajo al mismo tiempo, pero si calificas para 2 bajo diferentes programas, está bien. Pero si realmente quieres usar tu dinero para uno o el otro, es bueno nomás quedarte con el de asilo porque va a durar más tiempo. Entonces, aquí otra pregunta. Gerardo, ¿puedo viajar a otros países con... de turista con TPS? Sí puedes viajar fuera de los Estados Unidos. El viajar a Venezuela, si tienes TPS a Venezuela, más bien te afectaría en el área del asilo. También este TPS es interesante porque tiene que ver con las condiciones políticas del país. Los TPS, por ejemplo, de El Salvador, yo he hecho muchos casos de permiso de viaje para los salvadoreños porque luego llegaron aquí muchos sin documentación y pasaron la frontera. Y luego tienen TPS, se casan con un ciudadano o su hijo ciudadano llega a tener los 21 años, lo que sea. Entonces les pedimos un permiso para viajar, para que viajen de nuevo a su país. Y al entrar nuevamente a los Estados Unidos, bajo ese permiso aprobado por los Estados Unidos, tienen su entrada legal a los Estados Unidos y puedan ajustar su estatus. Y hemos hecho eso por mucho tiempo. Pero el TPS de El Salvador se basó en un desastre, un terremoto muy grande en el 2001. Las condiciones son diferentes a los TPS de Venezuela. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Si no estás pidiendo asilo, bueno, quizás puedes estudiar un poco más a fondo el tema, pero de poder viajar a otros países, sí se puede pedir un permiso para viajar. Y lo otro importante con esta pregunta es similar a DACA. Nosotros hicimos tantos casos de DACA y luego vimos casos donde el recipiente de DACA, que son los jóvenes, ¿no?, con un permiso de trabajo y eso, pensaban que DACA les era o representaba un permiso para viajar. Entonces salían, uno salió a Inglaterra, no pudo regresar, tuvimos que ayudar en ese caso, otro a Japón y así viajando, pensando que podían viajar nomás con el DACA, ¿no? Entonces no es así, uno tiene que pedir ese permiso para viajar aparte con el TPS, ¿no? Entonces gracias ahí por la pregunta. A ver, y si estoy en corte, ¿puedo pedir permiso de viaje con TPS? De poder pedirlo, sí, sí puede pedir el permiso de viajar, pero el viajar mientras está en proceso de corte puede ser un poco difícil porque precisamente el proceso de corte es como para que inmigración le pueda tratar de dar una orden de deportación. Y si sale mientras está esperando, quizás sí se podría o algo, pero si regresa a su país de origen, entonces va a perder su caso de asilo porque van a decir que no tiene miedo de volver a su país, ¿no? Y también quizás puede ser problemático al momento de volver a tratar de entrar. Yo, para estar seguro, le digo a todos mis clientes que están en proceso de corte que esperen hasta resolver esa situación o ese proceso antes de tratar de viajar, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. A ver, sí, las personas dicen que en Instagram no sé por qué no se ve, se escucha. Al principio del video se estaba viendo bien y de repente pasó algo y no quise parar el programa. Entonces, lo siento a los de Instagram, pero si quieren ir a YouTube o a Facebook y buscarme ahí, aquí estamos con el video en vivo y hasta puedo poner las preguntas en la pantalla, ¿no? Entonces, gracias por mencionar eso. Tony Rodríguez en YouTube pregunta: abogado, mi permiso de trabajo vence en marzo de 2024 por TPS Venezuela. ¿Cuándo debo renovar TPS? Ok, bueno, normalmente se renueva el periodo de renovaciones después de 18 meses, que sería marzo de 2024. Entonces, supuestamente lo que hicieron la vez pasada es dar 2 meses, una etapa de 2 meses para mandar la renovación. Cuando uno manda la renovación, hay una parte en la página de inmigración USCIS que habla sobre una prórroga automática para el permiso de trabajo para los que han mandado a renovar. Y esa parte es bastante importante. Siempre lo comentamos aquí, pero los americanos, los empleadores americanos, tratan el permiso de trabajo como si fuese una licencia para conducir. No es una licencia para conducir. Si yo salgo de mi casa hoy y se me queda la billetera, el policía me para, me pone multa, yo le puedo decir, pero tengo una licencia para conducir válido. No, pero no lo tienes contigo, está en tu casa, entonces multa, ¿no? Entonces, ese es el concepto, no sé por qué, pero se les queda grabado en la mente de los americanos, los empleadores. Pero no es así. van a decir, no tienes un pedazo de plástico con una fecha actualizada para que puedas seguir trabajando. Pero eso no es un permiso, no es una licencia para conducir, es un permiso de trabajo. Mando a renovar mi permiso de trabajo, en este caso, en marzo de 2024, pero va a demorar algunos meses para que me llegue la renovación. Y en ese tiempo no es que le den despedir por no tener un pedazo de plástico con una fecha. Va a poder demostrarle que tiene una prórroga automática y debe poder cubrirse de esa manera. Es por falta de conocimiento y miedo que muchos americanos dicen que la situación de los permisos de trabajo, porque tienen miedo que inmigración va a llegar a hacer una redada, a arrestar todos sus empleados, ponerse a investigarlos a ellos. Y entonces por ese miedo y falta de conocimiento empiezan a despedir a la gente cuando no tienen esa tarjeta con la fecha, ¿no? Pero hay que poderles explicar bien a los empleadores lo que está pasando con estas situaciones. Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí Joana está preguntando, ¿se puede pedir TPS si aún está el caso pendiente en la segunda corte? Sí se puede, o sea, esta persona a lo mejor lo que pasó fue de que fue a la primera corte, está esperando su última audiencia. Y como digo, a mi modo de ver, bajo mi opinión, cada persona que califica para el TPS debería de pedir el TPS, no sea que pase algo con los jueces de inmigración y se lavan las manos, ¿no? Lo peor que podría pasar es de que agarran un juez y se está volviendo mucho más común. No son todas las cortes en el país, pero cada juez individualmente se está dando cuenta de este programa. Y entonces lo que dicen es que, ¿para qué está ocupando tiempo en mi calendario? Más bien voy a cerrar el caso, ¿no? Entonces, si eso pasa, puedes llevar tu caso de asilo a USCIS, eso sí. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer para tener ese permiso de trabajo vigente? No sabemos cuánto tiempo va a pasar para que la persona pueda tener una entrevista de asilo afirmativo con USCIS también. Entonces, muy difícil. Lo que está pasando aquí mucho es un cambio entre dos agencias, entre la Corte de Inmigración a USCIS para estos asilos, ¿no? Entonces, no sería una defensa, vuelvo y repito, no es una defensa no pedir TPS, aun si calificas no lo pedí porque quise seguir con mi asilo. Eso para mí es una mala táctica, una mala recomendación legal de parte de abogados quienes estén dando esa recomendación quizás, porque lo que puede pasar es que la persona queda sin nada. Si desestiman el caso y USCIS hace algo, no sé, y la persona queda sin nada. Entonces, lo otro es que los jueces, lo que yo he visto hasta ahora en mi experiencia, a los jueces no les importa si la persona pidió TPS o no, es el hecho de calificar. Y si la persona califica, eso es lo que están poniendo en sus órdenes por escrito, diciendo que van a cerrar el caso, porque la persona o tiene TPS o califica. Entonces, no sería una defensa decir, no, pues es que yo no pedí TPS, señor juez, porque quise seguir con mi asilo. Pero igual calificas, ¿sí? Entonces, ahí el consejo sería sí pedir el TPS, ¿no? Y obviamente, bueno, tienen que hablar directamente con su abogado. No quiero, porque cada situación es diferente. Entonces, no quiero decir que si tienes un abogado que te está diciendo que no debes pedir TPS, contrataste a ese abogado, escúchalo. No quiero que algún abogado me escriba un correo que en un video alguien dijo que tú dijiste aquí cosas, no sé. Pero con mis clientes lo que yo les estoy diciendo es que si tienes esa opción, aprovecha la oportunidad. Porque he visto demasiadas situaciones con el DACA, con la primera vez que de TPS, con otras cosas, que la persona está vacilando y pensando si debe pedirlo o no, y luego queda sin nada. Conozco salvadoreños quienes no lo pidieron en un principio en 2001 y están todavía 20 años después aquí tristes porque no aprovecharon su momento, ¿no? Entonces, bueno, gracias ahí por esta pregunta. Vamos con algunas preguntas más antes de terminar. Nuevamente los de Instagram, lo siento si no pueden ver el video, no sé qué fue lo que pasó ahí. Dice, ¿recomienda a las personas que entraron con parola aplicar al TPS? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Yo pienso que sí recomendaría eso porque el parola humanitario solo dura por 2 años. Después de 2 años no sabemos qué va a pasar con eso, si van a dar una extensión para los que tienen parole, si los van a pedir que salgan de los Estados Unidos, pero si tienen el TPS, ya cambiaron de un programa válido a otro y entonces pueden quedar bajo el otro programa, bajo el TPS y seguir renovando el TPS. Sabemos que se va a renovar TPS o lo más probable es que se va a renovar TPS, pero por lo humanitario no sabemos. Y entonces ahí, interesante la pregunta porque vamos a llevar eso un poquito más allá. ¿Qué pasa si tengo parole humanitario, pedí mi primer permiso de trabajo bajo el C-11, tengo mi permiso de trabajo, y luego pedí un asilo afirmativo, entonces califico para pedir el permiso de trabajo bajo el C-08, porque tengo asilo afirmativo, y luego ahora pido TPS, entonces puedo pedir el TPS también. puedes tener el permiso de trabajo para los tres programas, ¿no? Y tener tres opciones. Y como digo, es mejor, o sea, ahora tienes tres oportunidades para tratar de quedarte en los Estados Unidos. Entonces, sí, a los que tienen parole, yo les recomendaría que sí, que puedan intentar pedir el TPS. Creo que sería muy bueno, ¿no? Otra pregunta, si me aprueban el TPS, ¿puedo pedir mi mamá que está en Venezuela? El TPS es un estatus para ti, pero no es un estatus que te da la oportunidad de mandar a pedir miembros de tu familia bajo una petición familiar. Ahora, sí te pueden dar la opción de pedir a tu familia bajo el parole humanitario. ¿Sí me explico? Pero el parole humanitario, quizás en estos días estábamos esperando una respuesta de la Corte Federal de, si se acuerdan, y ahora se nos ha olvidado porque han pasado algunos días, pero de Texas, ¿no? Entonces, si quitan el parole humanitario, no sé si eso va a funcionar. Pero TPS en sí como tal no te da la opción de mandar a pedir y traer familia, pero sí se puede bajo el parole humanitario, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Vamos con una pregunta más y nos toca terminar porque también tengo citas aquí en la oficina. Tengo un equipo que manejar aquí. Aquí la pregunta viene, dice, si tengo TPS y estoy bajo withholding of removal, que es retención de remoción, ¿puedo viajar bajo el TPS? Buena pregunta. Yo pienso que sí podría viajar bajo el TPS. Retención de remoción significa que tiene una orden de deportación. Se puede pedir un permiso para viajar bajo el TPS, eso sí, pero tiene una orden de deportación. Retención de remoción es que tiene una orden de deportación, pero no lo están llevando a cabo. Entonces, sí puede pedir ese permiso, pero yo pienso que antes de salir del país sería bastante, bastante importantísimo ir a hablarlo directamente con un abogado de inmigración, ya sea tu abogado o alguien, ¿no? Para ver si se puede hacer un movimiento importante, abrir el caso de nuevo y pedir que se desestime. Eso significaría que vas a abrir ese caso de asilo, de lo que sea nuevo nuevamente con el juez, quitarían esa orden de deportación y luego se desestima como si no hubiese existido antes. Es como que quitarlo de encima. Y después sí, bajo el TPS podría viajar. Pero yo no le recomendaría viajar sin hacer ese proceso. Es un proceso, va a ser un poco duro. ¿Y por qué? Bueno, si viaja así, igual tiene una orden de deportación y puede tener problemas en el momento de volver a entrar. El permiso para viajar no es una garantía. Es como que, bueno, te aprobamos. Pero si hay algún asunto que encontramos en la inspección al volver a entrar al país, igual podemos ponerte un problema. Entonces, primero quita de encima ese problema de retención de remoción. Si ya tienes el TPS en mano, con el TPS en mano, contratar a un abogado que te pueda tratar de abrir el caso nuevamente y desestimar el caso para quitar todo ese proceso de corte de encima, borrar esa orden de deportación y así tener esa opción. Entonces, gracias por la pregunta. Gracias por su sintonía el día de hoy. Estos videos van a quedar grabados. A los que están en Instagram, no sé qué pasó, qué fue lo que pasó con el video, pero igual pueden pasar a YouTube o a Facebook a ver el video completo y vamos a estar en contacto con ustedes con cualquier noticia sobre el tema de TPS o cualquier otra noticia que tenga que ver con el área de inmigración.